vamos a cambiar de tema, como les anticipé. El tema de base de la pirámide, negocios inclusivos, es un tema que cada vez está creciendo más en la agenda de las grandes empresas, pero también de aquellos emprendimientos que ya nacen con una mirada social, con una intención de dar respuesta a necesidades de su comunidad, de sus grupos más próximos. Y tenemos acá con nosotros en el piso a María José Sucarrat, del equipo del Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad de Itela, que hace muy poquito dirigieron un relevamiento de negocios inclusivos justamente para hacer un mapa, ¿no?, de cómo está en Argentina, digamos, cuántos negocios hay, qué perfil tienen, cuál es el ADN de estos negocios acá en nuestro país. Hola, María José, ¿cómo andás?
Hola, mucho gusto.
Bueno, igualmente. Contanos un poco, bueno, ¿cuál fue el disparador? Sabemos que ustedes tienen un espacio de negocios inclusivos en la universidad, que, digamos, este es el foco de trabajo cotidiano. ¿Cómo, digamos, cuál fue el disparador para el relevamiento en el marco del espacio?
Bueno, el Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad Torcuato de Itela es bastante nuevo, tiene 3 años de vida, y bueno, de alguna manera el Espacio de Negocios Inclusivos tiene como objeto, como foco, promover los negocios inclusivos, de alguna manera generando y difundiendo conocimiento y experiencias. Entonces, lo que se propuso en un inicio es que tenía que tener claro cuál era el terreno sobre el cual estaba trabajando. O sea, primero necesitaba saber cuáles eran los negocios inclusivos en la Argentina, que bien pueden ser distintos de otros países, a qué se dedican, cuál es el foco. Entonces, entendimos que era muy necesario relevar los negocios en la Argentina, conocer en profundidad qué es lo que hacen, cuál es su ADN, en qué trabajan.
¿Y cómo definirías negocio inclusivo? Porque, bueno, uno viene manejando los términos porque estamos en estos temas todos los días, pero de repente hay muchísimos oyentes que no lo tienen tan claro. ¿Cuál es el, digamos, qué tiene que tener un negocio para considerarse negocio inclusivo?
Bueno, es una buena pregunta, entendiendo que el campo de los negocios inclusivos y de la sustentabilidad es un campo en construcción. Es difícil darte hoy un concepto con total certeza, porque en definitiva lo estamos co-construyendo todos los que lo estamos trabajando de alguna manera. Lo que nosotros entendemos desde el Espacio de Negocios Inclusivos como negocios inclusivos son aquellas actividades empresariales, tiene que tener algún objeto comercial de alguna manera, que sea económicamente sustentable y que tiene como fin generar algún impacto, ya sea social o ambiental.
Triple línea de resultados total, digamos, lo ambiental, lo social y lo económico.
Exactamente. Lo que sí es, desde el Espacio de Negocios Inclusivos nos enfocamos más específicamente en aquellos negocios que generan impacto social, porque entendemos que hay una prioridad en la Argentina que hay que atender. Por supuesto, entendemos que el ambiente es sumamente importante, pero nos enfocamos específicamente en los negocios que generan impacto social.
¿Y qué fue, digamos, a grandes rasgos? Sé que tienen muchísimos números, pero ¿qué fue lo que descubrieron cuando hicieron este mapeo? ¿Cuántos negocios, qué características principales tenían así en común?
Bueno, por supuesto nos encontramos con un snowball de información gigante, con unos 600 contactos aproximadamente. Fuimos rastrillando un poco, abordamos unos 350 contactos y dimos con 76 negocios inclusivos que cumplían con nuestros requisitos, con nuestros criterios en definitiva. Por supuesto que hay muchos más negocios que están en situación de embrionaria, digamos, que se están desarrollando y que son potenciales negocios inclusivos. Entendemos que en la Argentina hay terreno fértil y hay mucho, mucho por hacer, y hay muchos emprendedores que realmente tienen ánimo de impactar socialmente. Pero nosotros detectamos en el año 2013 76 negocios inclusivos.
¿Todos con, digamos, impacto social, o también hay dentro de estos 76, cómo
sí
está la...?
Había muchos que tenían impacto ambiental también, nada más que nosotros focalizamos en los que al menos tenían impacto social.
Ah, bien, podía tener el ambiental como un plus, pero los que están solo ambiental no están incluidos, ¿no?
Hay muchos más que generan impacto ambiental en la Argentina, hoy por hoy. Entendemos que el generar impacto ambiental pareciera, no lo voy a dar por cierto, pero pareciera que es un poco más sencillo que resolver algunas problemáticas sociales que están tan arraigadas en nuestra Argentina. A mí me gusta empezar contando un poco los resultados por el para qué de los negocios inclusivos, que es un poco esto que tiene que ver con la misión. Pero Vos fíjate que detectamos en los negocios inclusivos que relevamos que había como dos ejes que los movilizaban a los negocios. Uno que tenía que ver con mejorar la calidad de vida de las comunidades con las que trabajan, y otro que tenía que ver con proveer de trabajo. El 67% de alguna manera apunta a hacer un desarrollo comunitario, a proveer de bienes y servicios a comunidades vulnerables, a fomentar cambios de hábito. Eso será el 67% de los negocios. Y el 60% tenían como misión generar empleo o trabajo, mejorar las condiciones de comercio, de producción, capacitarlos, incidir en políticas públicas, dignificar el trabajo. Esto es como el ADN de estas organizaciones. O sea, sin esto nada las sostiene, digamos. No son negocios inclusivos. Entonces, me gusta empezar por acá porque de alguna manera define qué hacen, claro, quiénes son, ¿no? Después, otro eje importante que atraviesa los negocios inclusivos tiene que ver con cuál es su mecanismo de impacto. Llamamos mecanismo de impacto a la forma en la que tienen de impactar en cierta comunidad, ¿no?, que tiene alguna situación de vulnerabilidad. El 76% de los negocios inclusivos trabaja bajo el mecanismo de cadena de valor y el 13% desarrolla productos y servicios. Es decir, que el 76% de los negocios incluye en su cadena de valor, como empleado, como proveedor, alguna persona con alguna característica de vulnerabilidad. Y solo el 13% es un porcentaje chico. Esperemos que muchas más emprendimientos desarrollen productos y servicios especiales para estas comunidades.
O sea, en general son como parte de su cadena, algún eslabón de, digamos, para darles empleo, que se alinea un poco con lo que decías antes, ¿no? De generar empleabilidad.
La mayor parte de los negocios inclusivos que detectamos acá en la Argentina funcionan así.
Y a nivel ubicación geográfica, ¿vieron que haya más concentración? Uno pensaría de repente con lugares donde hay una mayor exclusión social, imagino que son un campo fértil para que haya más emprendimientos inclusivos.
Bueno, no necesariamente, porque por más que haya un grupo vulnerable, no quiere decir que haya un emprendedor que vaya, claro, y que genere algún emprendimiento, ¿no? Esto es fundamental. Sí vimos que hay muchos emprendimientos a lo largo de toda la Argentina. Vimos que los más sustentables, o que hay una gran proporción de sustentables en el área metropolitana. Prácticamente la mitad, el 47% de los negocios que nosotros relevamos están en el área metropolitana. No quiere decir que en el interior no haya, quiere decir que a lo mejor hay una menor proporción, o a lo mejor algunos no son tan sustentables económicamente, ¿no? Que ese es un cote de corte muy importante para nosotros, porque entendemos que el negocio debe estar visto como negocio, tiene que estar conformado por un grupo que lo empuje, por una estructura comercial, aunque sea una persona que haga el área comercial, y no que sea parte de una fundación. Puede ser parte de una fundación, pero tiene que tener una estructura fija, es decir, una estructura dedicada. Entonces, entendemos que el negocio inclusivo no debe quedarse en el asistencialismo ni en el subsidio para ser un negocio inclusivo. Debe ser encarado como tal, como un negocio. No quiere decir, puede ser que tenga fin de lucro o que no lo tenga. Para nosotros,
sí,
hay muchas otras organizaciones que entienden que para ser una empresa social, un negocio inclusivo, no tiene que tener un fin de lucro. Para nosotros, perfectamente puede tener fin de lucro o no. Lo más importante es que luego reinvierta en el negocio, ¿no? Para hacer crecer el negocio y de alguna manera para que pueda seguir impactando más y más.
Perfecto. Y a nivel, digamos, destinatarios, que ¿tenés algunas cifras para compartir? ¿Cantidad, sí, de gente a la que llegaron?
Sí, el para quién de los negocios, claro, inclusivos. Bueno, detectamos que el 69% de los negocios inclusivos están apuntando a algún tipo de grupo excluido. Grupo excluido entendemos por aquellas personas que no gozan de las mismas de los mismos privilegios que el resto, ¿no? El 31% de los negocios inclusivos están apuntando a como destinatario a mujeres. El otro 31% a niños y adolescentes. Hay otro grupo de 21% de negocios inclusivos que apunta a personas con discapacidad, un 16% de desempleados, bueno, en fin. Hay diversos grupos para los que trabajan. Estos son los destinatarios del impacto, ¿no?
Estamos charlando con María José Zucarrat, del equipo DENI de Ditela, justamente charlando de este relevamiento de negocios inclusivos. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con mucho más. Y 33, 24 grados los dos, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos acá en el piso con María José Zucarrat, del equipo del Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad de Itela, charlando sobre este relevamiento, este mapeo de negocios inclusivos en Argentina. Charlamos de de algunos de los objetivos que buscan estos negocios, de mejora de calidad de vida, de generación de trabajo. También charlamos un poco quiénes son los destinatarios, dónde están los negocios. Y le voy a pedir ahora a Majo que me cuente un poco algunos ejemplos tal vez paradigmáticos, ¿no? Sabemos que son unos cuantos, son 76 los negocios inclusivos, pero bueno, algún ejemplo como para uno terminar de ilustrar de qué se trata cuando hablamos de negocios inclusivos.
Bueno, un caso que me gusta, hay muchos que me gustan mucho, pero uno que me parece como emblemático y que viene creciendo es la Cooperativa de Trabajo en Buenas Manos Limitadas, que pronto se va a convertir en una sociedad anónima sin ánimos de lucro. Es una cooperativa de trabajadores no videntes que proveen servicios de masajes descontracturantes en empresas. La idea es que estas personas se incorporen al trabajo digno, porque de alguna manera es muy difícil para las personas con ciertas discapacidades incorporarse
al mercado laboral.
Mercado laboral. Y este es un proyecto específicamente pensado para ellos. Es pensar que los negocios inclusivos deben resolver alguna problemática social, y para eso está este negocio. La verdad es que hay empresas muy importantes que los están contratando, como Accenture, por darte un ejemplo.
Yo me acuerdo haber ido a alguna presentación de Natura, por ejemplo, que antes de la presentación había un cóctel y demás, y había, exacto, digamos, masajes que te ofrecían, sí, también, sí. Digamos.
Nosotros siempre los invitamos a nuestros eventos.
Está bueno.
Bueno, ellos ahora están un poco abriendo otros negocios para personas con diferentes discapacidades, como lavautos para personas hipoacúsicas, un bar con personas que no pueden hablar. En fin, están tratando de expandir un poco su negocio para generar más impacto. Otro de los negocios que me gusta mucho es Sume Materiales.
Sí, está bueno.
En realidad es una fundación.
Sagrada Familia, ¿no?
Sagrada Familia, exactamente, que hace 34 años que existe Sagrada Familia, y el proyecto Sume Materiales hace 10. Es un proyecto económicamente sustentable, que tiene un grupo específicamente para Sume Materiales. Es un corralón de materiales para que, bueno, personas de bajos recursos puedan acceder a accesorios o amoblamiento que habitualmente no podría acceder de otra forma. La verdad es que es un trabajo muy integral con comunidades barriales. O sea, conocen a la comunidad, conocen a quien están acompañando, y de alguna manera trabajan acomodando un poco esos precios para que distintas personas con distintas necesidades y con distinto acceso monetario pueda acceder a sus productos.
Está bueno, porque uno de repente tenés un mueble que no usás, una heladera que se rompió, lo llamás, la vienen a buscar, la arreglan y después la tienen a quien dársela a precios competitivos para el sector, digamos.
Totalmente. En general los precios de ellos son a mitad de precio del mercado. Y si las comunidades con las que trabajan no pueden accederlo, les hacen descuento. Pero por supuesto es un descuento que lo hacen con un seguimiento. Ellos trabajan, conocen a la gente. No es algo masivo. Si bien ellos en el año están impactando en 3.800 familias, que es un número bastante importante, conocen a esas familias con las que trabajan. Esto es muy importante también de los negocios inclusivos, que conocen a la comunidad con la que trabajan, a las personas.
Y me contaste hace un ratito que esta es como la primera parte, que se viene como una parte 2 de los negocios inclusivos.
Sí,
la secuela.
La realidad es que estudiar los negocios inclusivos en emprendimientos y pymes, que es lo que hicimos hasta el momento, es muy distinto que pensar en negocios inclusivos en grandes empresas, en donde la misión es totalmente diferente. Los negocios inclusivos en pymes y en pequeños emprendimientos, de alguna manera, están pensados, ideados y nacieron para lograr un fin social. En las grandes empresas, de alguna manera, esto hay que reacomodarlo y convivir con los distintos espacios de generación de valor dentro de la compañía. Entonces, bueno, es muy diferente y estamos empezando ahora con un relevamiento parte 2.
Claro, imagino que es más complejo también, porque hay como lógicas distintas, digamos, se enmarca dentro de la lógica de una gran empresa, pero bueno, tiene sus características también los negocios inclusivos, que a veces es difícil la convivencia, ¿no?, en una misma empresa.
Por supuesto, siempre estamos hablando del valor económico versus, no diría en contra, ¿no?, pero sino versus el valor social generado, ¿no? De alguna manera, para los negocios inclusivos esto es muy importante, que el impacto social esté siempre por arriba del valor económico generado. Entonces, siempre hay que tener, por eso se necesita una misión muy fuerte y muy clara porque si no, de alguna manera, el objetivo de rentabilidad se come el objetivo de impacto social, que muchas veces están como en una balanza, ¿no?
Y es como que en este último tiempo, más allá del nombre, porque bueno, sabemos que es difícil a veces, digamos, el rótulo, pero conviven hoy, digamos, hay como esta mirada, ¿no?, de alguna manera de cómo balanceamos o cómo hacemos que convivan estos tres objetivos de lo ambiental, lo social y lo económico, la triple línea. Bueno, están las empresas B, los negocios inclusivos, emprendimientos sustentables, o sea, hay muchos nombres y con variables también conceptuales, pero hay como, digamos, un camino,
hay un camino común que es muy fuerte, y creo que cada vez más y más personas, incluso de las grandes empresas, están tendiendo a esto. Yo creo que es muy importante, es como una responsabilidad no corporativa, es una responsabilidad social que necesitamos sostener entre todos. Todos debemos apuntar a que las empresas también sean sustentables, y esto de sustentables incluye las dos cosas, al impacto social, al impacto ambiental. No es como muy difícil pensar en la subsistencia, en el largo plazo, hoy, de una empresa que no genera algún tipo de impacto de este tipo.
Sí, que digamos, a la larga va a quedar afuera del mercado, digamos. Sí. Que quiero pensar.
Pero esperemos.
Bueno, no sé, María José, si hay alguna otra cosa que quieras agregar antes de despedirnos, algo vital. Estuvimos repasando un poco algunas estadísticas, los objetivos, los destinatarios, algunos ejemplos también para bajar esto un poco a la realidad y ver esta tendencia, ¿no?, hacia dónde van los nuevos negocios también.
Hay muchísimo para compartir, realmente podríamos estar horas, pero te dejo con una... con un pensamiento respecto del futuro, no tanto de la investigación, sino de lo que puede llegar a venir. Esperamos que cada vez haya más y más emprendedores con este ánimo, ¿no?, con el ánimo de generar algún tipo de impacto debido a la realidad social que vivimos hoy. Cada vez hay más gente que no solamente quiere ganar un dinero haciendo algo bueno por la sociedad o por el medio ambiente. Seguro. Entonces creemos que este cambio, en donde antes el problema, antes lo resolvían emprendedores que estaban inmersos en el problema y salían emprendiendo como podían, con muy pocas herramientas, de alguna manera cada vez más personas, más capacitadas, emprendedores con más conocimientos, con más herramientas, que salen de universidades, empiezan a tener una visión social un poco más amplia y empiezan a desarrollar este tipo de negocios. Entonces el emprendedor social está empezando a mutar y a nutrirse. No quiere decir que cambie totalmente, o sea, va a seguir habiendo emprendedores de alguna manera con muchas necesidades personales que emprendan por necesidad, pero a la vez va a haber más y más emprendedores que no tengan necesidades económicas apremiantes y que puedan emprender un negocio desde el conocimiento de un negocio en sí.
La semana pasada fue el FEST, un festival también de emprendedores sustentables, y vos ves, digamos, cómo es la movida, y sobre todo la edad, ¿no?, los chicos que recién salen de la universidad, que muchos dicen, bueno, vamos a hacer un emprendimiento. Bueno, si elegís hacer un emprendimiento, como vos decís, bueno, le ponen desde el cero este valor económico, social y ambiental, digamos, como una impronta desde la génesis. Eso está buenísimo.
Eso es buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos charlando con María José Zucarrat, del equipo del Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad de Itela, charlando sobre el relevamiento de negocios inclusivos, lo que se viene, la segunda parte. Vamos a seguir desde acá.
Bueno, me quiero despedir, pero antes quiero decirles que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en la página de la Universidad Torcuato de Itela, en IDITELA. Y bueno, y por supuesto pueden entrar a la página y descargar el informe del relevamiento y ver un mapa virtual donde están todos los mapas geolocalizados gracias a la plataforma de InstaLab. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme recibido el día de hoy.
No, por favor, un placer. No se vayan, que ya estamos de vuelta.